Son las 7 de la tarde, esto es Onda Madrid, esto es El Enfoque.
De lunes a viernes, El Enfoque, con Jesús Clemente Rubio en Onda Madrid.
Buenas tardes, bienvenidos al Enfoque de Onda Madrid de este viernes 15 de marzo, enfoque reducido hasta las 10 de la noche, con cultura en la recta final, en la inicial, tramos informativos y en mitad de todo ello, deporte, que viene cargadito hoy, ¿eh? Tenemos cruces de Champions, tenemos convocatoria de la selección absoluta, tenemos mucho de lo que hablar. Como decimos, hasta las 10 de la noche, un enfoque que comienza aquí, que pasará a las 8 y media por la máquina de discos, a las 9, las 5 letras. Demasiado amplia en su cobertura temporal, escasa en el número de representantes implicados en su aprobación. Este es el dictamen de la Comisión de Venecia sobre la ley de amnistía, que supone un nuevo varapalo para un ejecutivo al que le pide la mayoría cualificada y restar ambigüedad a periodo y cobertura del texto. Supone un varapalo según a qué bancada preguntemos. El ejecutivo dice que refuerza el dictamen de la Comisión de Venecia su ley. El PP, todo lo contrario, ¿no, Elia Antoria?
El informe definitivo avala la ley de amnistía como instrumento para solucionar el conflicto político catalán, pero la Comisión de Venecia insiste en varias de las cuestiones que ya señalaron en el borrador. Critica que se haya aprobado por procedimiento de urgencia y no se haya dejado reposar, y por mayoría absoluta y no cualificada. Como en el borrador, consideran que debería acotarse temporal y materialmente el alcance de los amnistiados. Sobre el terrorismo, reitera que las amnistías solo son compatibles con los estándares internacionales si se excluye de su aplicación las violaciones serias de los derechos humanos. El texto ha motivado reacciones totalmente divergentes desde el PP y el Gobierno. Pedro Royán, presidente del Senado, Félix Bolaños, ministro de Justicia.
La Comisión de Venecia denuncia que no existe ninguna causa justificada para ampliar el alcance temporal de la amnistía, que habría sido necesario avanzar en una reforma constitucional.
Ya lo dice Europa, no es necesario una reforma constitucional.
Habría sido necesaria no una mayoría simple, sino una mayoría cualificada.
Yo animo a que el Partido Popular haga caso a la recomendación de la Comisión de Venecia y se sume al consenso de la ley de amnistía.
Contestaba Félix Bolaños, la secretaria general del PP, Cuca Gamarra.
No estamos en venta y nos quedamos con nuestros principios. La Comisión de Venecia les ha sacado los colores a los socialistas en una humillación sin precedentes.
El informe fue solicitado por el Senado con mayoría del PP. Las recomendaciones de la Comisión de Venecia no son vinculantes.
Una ley de amnistía que para Sánchez es el único garante de legislatura tras dar por perdidos los presupuestos de 2024. Claro que en lugar de someterlos al lógico debate, a la negociación, ha aprovechado unas elecciones adelantadas para justificar la decisión de prorrogar las cuentas hasta 2025. No unas elecciones, las elecciones catalanas. No ocurrió esto después de las vascas ni de las gallegas. El PP habla de legislatura perdida y el PSOE manda un mensaje de tranquilidad a su socio Sumar. Flor Carazo.
El PSOE y Sumar niegan tensiones pese a discrepar de la renuncia a presentar los presupuestos. Los socialistas defienden prorrogar las cuentas públicas del año pasado porque dicen no se pueden aprobar unas nuevas con tres procesos electorales en marcha. Fernando Grande Marlaska, ministro del Interior.
Tenemos unos presupuestos muy sociales, muy expansivos, los del 2023 que están prorrogados, que ya eran unos presupuestos que estaban fundamentados en una situación de crecimiento económico y de creación de empleo, que es en la que nos encontramos, con lo cual yo creo que razonablemente vamos a poder continuar y muy correctamente con esos presupuestos porque estamos en esa misma coyuntura.
Aunque no va a haber presupuestos, el presidente catalán, Pere Aragonés, en Radio Nacional, avisa a Sánchez de que debe cumplir con la condonación de la deuda a Cataluña.
Los acuerdos ya firmados se deben cumplir y en este sentido la condonación del FLA no necesita de los presupuestos generales del Estado para llevarse a cabo. Puede ser aprobada mediante cualquier otra iniciativa legislativa del Gobierno y en este sentido vamos a ser exigentes con el cumplimiento de lo firmado.
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, critica que no se presenten las cuentas públicas de 2024.
Por las elecciones catalanas han aprobado la ley de amnistía pero no han aprobado la ley de presupuestos. Sánchez carga a sus espaldas demasiadas maletas que le impiden ser útil a su país. Que abra esas maletas, que muestre lo que hay y además que haga sus propias maletas y abandone las responsabilidades que no ejerce.
Para Vox, el gobierno demuestra que está centrado en mantenerse en el poder en vez de en gobernar.
Por mucho que el Ejecutivo haya decidido de un plumazo y con un anuncio de apenas minutos procrastinar las cuentas generales del Estado, no actualizar presupuestos tiene consecuencias nacionales, también regionales. ¿Cómo afecta este movimiento en el ámbito madrileño, Raquel Ruiz?
La consejera de Economía, Hacienda y Empleo, Rocío Albert, ha lamentado aquí en Telemadrid que el Gobierno central condicione la importancia de los presupuestos a las imposiciones de los independentistas. Una decisión que complicará a España, dice la consejera, cumplir con los objetivos de déficit fijados desde Europa.
Tanto el Gobierno de España como las comunidades autónomas y como las entidades locales, en la parte que nos corresponde a cada uno, los tenemos que cumplir. Así es que tendrán que hacer los ajustes correspondientes. Cuestión que es mucho más complicada si no tienes unos nuevos presupuestos, porque probablemente en ese proyecto de presupuestos que nunca llegaremos a ver, tendrían incorporados, suponemos, ese ajuste para cumplir con las reglas.
Desde el Ayuntamiento es la delegada de Hacienda en Gracia Hidalgo la que hace un llamamiento al Gobierno central.
Yo espero que también en aras a la responsabilidad a la cual llamó el Ministerio de Hacienda, se adopten las medidas necesarias para que en la ejecución de esa prórroga de presupuestos no se afecte lo más importante, no ya a las comunidades autónomas, a los ayuntamientos, sino lo más importante a los servicios públicos que prestamos desde todas las administraciones a los ciudadanos.
Hidalgo, además, ha cuestionado la decisión del Gobierno de prorrogar las cuentas sin haber presentado antes un proyecto de presupuestos.
Ni amnistía ni presupuestos borran la actualidad política. El caso Koldo, el PP insiste en que Sánchez incurrió en conflicto de intereses al no ausentarse del Consejo de Ministros, que aprobó el rescate de Air Europa. Seguimos hablando en el ámbito nacional de economía, porque hoy se ha publicado el nuevo índice de precios de referencia para limitar los alquileres en zonas tensionadas. Mañana comienza a aplicarse en Cataluña, de momento única región que la ha aceptado, Julio Martínez.
Es la medida estrella de la ley de vivienda del gobierno, que se dirige básicamente a grandes tenedores en zonas tensionadas y que establece un sistema estatal de referencia que se basa en los contratos que están actualmente vigentes. El índice, que recoge aproximadamente 2 millones de datos de la agencia tributaria, atiende a la localización y a la superficie en la que está la vivienda e incorpora sus características para determinar el rango final, el superior y luego el inferior. Lo explica mejor Pilar Alegría, la portavoz del Gobierno.
Efectivamente, hay un índice público, pero que es para todo el país, para todas las zonas del país. Es decir, cualquier ciudadano desde esta misma mañana puede entrar a la página del Ministerio y comprobar si su vivienda, cuánto podría percibir o podrían cobrar por su vivienda con un tope máximo y con un tope mínimo.
Pilar Alegría, que por cierto le ha pedido también al Gobierno de la Comunidad de Madrid que se sume a esta iniciativa, de momento solo Cataluña, lo decías tú, Jesús, porque observa el Gobierno un desfase por encima del 60% entre los precios de mercado y lo que dice el índice que manejan en Moncloa. Esta es la respuesta de la comunidad.
El Gobierno regional, ya lo hemos dicho en distintas ocasiones, no va a aprobar ninguna zona tensionada y en todo caso, si aprobásemos una zona tensionada, sin duda debería de ser la del Palacio de la Moncloa, donde vive Pedro Sánchez, donde Puigdemont está cobrando el alquiler y el resto de los españoles lo estamos pagando.
Es Jorge Rodrigo, consejero de Vivienda, que explica eso, que la solución no pasa por intervenir, que la solución es aumentar la oferta.
Una más afecta al sector primario. Gracias, Julio. La propuesta de la Comisión Europea hecha pública hoy recoge las peticiones sobre simplificación de la PAC realizadas por el Gobierno de España en nombre de nuestros agricultores y ganaderos. Todo esto lo ha escrito Luis Planas, ministro del ramo, en la red social X. Ahora toca esperar a que se apruebe en Consejo y Parlamento Europeos. 7:10 de la tarde. Según la cadena COPE, Alberto González prepara una triple querella de revelación de secretos contra la ministra María Jesús Montero, la Fiscalía y la Agencia Tributaria, un movimiento judicial que se uniría a la exigencia de la Asociación de Inspectores de Hacienda de conocer si los datos revelados sobre la pareja de Isabel Díaz Ayuso salieron de la Agencia Tributaria, mientras que otra asociación, la de fiscales, cuestiona la neutralidad de la Fiscalía de Madrid. Por eso, el Gobierno regional tilda todas estas conductas de graves, incluso de delictivas, pero la oposición no se baja del carro e insiste en pedir la dimisión de Isabel Díaz Ayuso. Pepe Frutos.
El gobierno de la comunidad, contundente, aprecia una actuación delictiva penada con cárcel en la vicepresidenta y ministra María Jesús Montero al desvelar datos fiscales de la pareja de Ayuso. Rocío Albert, consejera de Economía, Hacienda y Empleo en Telemadrid.
Ha revelado unos datos que nunca debió revelar, no, ni antes, ni después, ni conocido por la prensa, pero es que encima lo hizo antes de que fueran públicos y entonces va a tener que responder por eso, porque hay un delito que conlleva cárcel, ¿eh?
Pero el socialista Juan Lobato quita hierro al asunto, sugiere dudas en el equipo jurídico de Alberto González sobre presentar o no una querella contra Montero.
De hecho, he oído que un abogado dice que sí, otro que no, de los propios, no sé muy bien si se están aclarando entre ellos. Miguel Ángel Rodríguez tuitea una cosa, luego otra, hacía 4 meses que no tuiteaba, algo está pasando evidentemente en el entorno de la presidenta de la Comunidad de Madrid.
Dice que ha quedado claro el fraude fiscal y, según Manuela Bergerón de Más Madrid, también la complicidad de Ayuso.
Sabemos que la señora Ayuso es cómplice de un presunto autoconfirmado, ¿no? El mismo que ha cometido delitos fiscales.
Y ambos reiteran sus peticiones de dimisión.
No ha gustado tampoco en el Ejecutivo madrileño uno de los tuits de Óscar Puentes, el avanzábamos ayer, muy activo en esta red social, calificando a la pareja de Ayuso de testaferro con derecho a roce. Miguel Ángel García, consejero de Presidencia.
El ministro Puente nos tiene acostumbrados a sus salidas de pata de banco, si me permitís esa expresión. La verdad que yo creo que son unas declaraciones que le inhabilitan como ministro. Yo creo que no está capacitado para ser ministro y, desde luego, son unas declaraciones absolutamente machistas, absolutamente indecentes, y que yo creo que si tenemos un ministerio de igualdad, debería salir inmediatamente la ministra a reprobar al ministro de Transportes.
Seguimos en la región. La Comisión Ciudadana por la Verdad en las Residencias de Madrid pide reabrir la investigación de la gestión de estos centros durante la pandemia porque aseguran fue inadecuada. Eva Prat.
El informe dice que en las residencias de Madrid murieron el doble de personas que en otras regiones por haber aplicado criterios discriminatorios en la derivación a hospitales. Fernando Lamata es médico experto en gestión sanitaria.
Esas personas que se derivaron en marzo y abril tuvieron un porcentaje de supervivencia del 65% en los hospitales. Ese mismo porcentaje aplicaba a las 7.291 personas que fallecieron en las residencias sin ser derivadas, son más de 4.000 personas que podían haber salvado su vida. No hubiera dado lo mismo.
Dice el informe que no se medicalizaron las residencias, que la información a los familiares fue inapropiada e incompleta y que se vulneraron gravemente derechos fundamentales, y todo ello sin que se hayan depurado responsabilidades. José Antonio Martín Pallín es el jurista presidente de la comisión.
Que en algunos supuestos ni siquiera asistía el representante del Ministerio Fiscal a las declaraciones, demuestra que se adoptó una postura que, por no calificarla más duramente, me parece de conformista y muy de acuerdo con que aquello era inevitable.
El documento se enviará a la Fiscalía, a la que piden que investigue lo ocurrido, y a distintas instituciones, entre ellas la Corona, el Defensor del Pueblo y la Comisión Europea. Además, quieren que se reabra la comisión de investigación en la Asamblea de Madrid.
Protesta en las calles de Madrid mientras Europa se moviliza para exigir poner freno al tráfico aéreo en el viejo continente. España no iba a ser menos. Multitud de vecinos se han concentrado frente al Ministerio de Transportes para pedir más trenes, menos aviones y para cargar contra la contaminación acústica. Paloma Nolasco.
¡Más trenes y menos aviones!
En San Sebastián de los Reyes, San Fernando de Henares y Mejorada del Campo, sus vecinos argumentan, sin la ampliación, la situación ya es insostenible de por sí.
Más de 220, 230 aviones sobre vuelos, solo contando entre las 7 de la mañana y las 11 de la noche.
A las 11 de la noche se produce el toque de queda y dejan de pasar aviones. Pero esto, el toque de queda, que debía respetarse todos los días, pues uno de cada 3 días no se respeta.
Vamos a sufrir más ruido, vamos a sufrir más emisiones y con ello pues nuestra calidad de vida y las enfermedades que esto provoca.
Desde la plataforma en contra de la ampliación de Barajas, Pablo Muñoz dice que estos proyectos suponen una contradicción entre las políticas de los ministerios de Transportes y Transición Ecológica.
La hoja de ruta que tenemos que seguir como país para reducir nuestras emisiones y, por otro lado, tengamos a un gestor aeroportuario apoyado por un Ministerio de Transportes que está promoviendo la ampliación.
También piden que se siga el ejemplo de Holanda, que ha mostrado su voluntad por reducir el número de vuelos.
No es la única protesta a propósito de una infraestructura. Los vecinos de Aluche y Campamento marcharán el próximo domingo por las calles de la capital para reclamar al ayuntamiento que les incluya en el soterramiento de la A5. Van a coincidir un par de marchas, algunas marchas en la capital el próximo domingo, porque recuerden, los agricultores harán lo propio, vuelven a las calles de Madrid. En lo estrictamente político, el consistorio prepara un programa piloto de apoyo a familias vulnerables con menores a cargo, una estrategia que va a afectar a 1.500 familias de todos los distritos. Mar García.
Siempre con hijos menores de 8 años, suelen ser mujeres, rondan los 38, proceden de Hispanoamérica, la mayoría suelen tener a su cargo dos hijos. Están en paro, necesitan antes que nada un trabajo, tienen ayuda social, pero les faltan ingresos propios. Para ellos, programa piloto para atender a familias vulnerables con menores. José Fernández, delegado de Políticas Sociales, Familia e Igualdad.
Ante una familia vulnerable, lo primero es la necesidad económica. Eso está claro. Al mismo tiempo, para superar esa necesidad económica, necesitas la autonomía que te da el trabajo. Y luego está, lógicamente, cuando ya tienes ese trabajo, cómo conciliar tu vida laboral con tus hijos. Entonces, esa es un poco la idea. Pero primero, estamos hablando de familias vulnerables.
Con el programa Respira, se añaden 40 horas de atención gratis a menores para ayudar a conciliar. El año pasado fueron 1.525 unidades familiares las atendidas en este programa piloto.
Y en el enfoque semanal, a las 7:15 de la tarde, hacemos acopio de lo que ha dado de sí un asunto durante toda la semana, desde el lunes. Buen momento para recapitular, como decimos, la información internacional, en concreto un conflicto que parecía poder cesar con la llegada del Ramadán, pero de momento las bombas siguen cayendo. Enfoque semanal, centrado en Gaza, con Rafael Cerro.
Y una semana más de pesadilla, o una semana de pesadilla sin el más, porque cada vez es más grave la cuestión. La cosa es que esto que empezó por aquellas 1.200 muertes en Israel con el ataque de Hamas parece estarse convirtiendo en el intento de extinguir a un pueblo, al menos, y esta cifra ya no valdrá de nada mañana, desgraciadamente, 31.490 personas han muerto. La presidenta de la Comisión Europea ha hablado de catástrofe y de formar una comisión para luchar contra el peligro de estas muertes. Pido a los Estados miembros que contribuyan, dice a continuación. Von der Leyen solicita también colaboración para envíos de alimentos y medicinas por mar y aire. Esto aparte de los muertos de hambre, Jesús, solamente niños ya van más de 15, parece ser, sin que haya habido un proyectil por medio, ni una explosión, ni nada parecido. Estados Unidos ha enviado a los gazatíes comida lanzándola desde aviones, pero el responsable de la diplomacia de la Unión Europea, Josep Borrell, cree que eso es insuficiente, cree que es testimonial. Debemos despejar el acceso humanitario por mar, por tierra. Es bueno, pero no es suficiente. No se puede reemplazar cientos de camiones por tirar paracaídas. Lo más importante es abrir las rutas por tierra. Por último, el alimento se convierte a veces en una trampa, como el jueves, como cuando estás en la cola de la comida y te matan ahí.
Matar a los que se mueren de hambre. Gracias, Rafael Cerro. Información de servicio. Comenzando por el tráfico, ¿cómo se circula hasta ahora por las carreteras de la región? Elena Camacho, DGT, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? En estos momentos pendientes de dos accidentes, ambos a la salida de Madrid por la 42, la carretera de Toledo a su paso por Torrejón de la Calzada, y el A6 a su paso por El Plantío. Ambos generan ya hasta 3 kilómetros de retención al margen de los accidentes. Complicada la salida por la 1 a su paso por Circuito de Jarama, a 3 en Rivas y a 5 en Arroyomolinos. Además, intensa la M40 en Coslada hacia la 3, Villaverde en ambas direcciones, y el enlace de la M50 con la 6 en Las Rozas.
Oferta laboral, Tablón de Madrid Trabaja.
El Tablón de Madrid Trabaja.
Oferta de empleo para 50 conductores VTC. El salario será de entre 1.300 y 2.000 euros al mes. Otra oferta es una convocatoria de empleo público para informador animador juvenil en San Lorenzo de El Escorial, y hay hasta el 10 de abril para inscribirse. Y terminamos con una oferta de empleo para 30 socorristas en la Comunidad de Madrid. Ofrecen contratos temporales de 3 meses con incorporación en junio a jornada completa o parcial, y un salario mínimo interprofesional más pagas extras y pluses de transporte.
Todas las ofertas de empleo en Madrid Trabaja, todos los días a las 3 de la tarde o en nuestra web ondamadrid.es.
¿Qué preguntamos hoy al oyente, Javier Hernando?
Hoy hemos conocido el sorteo de cuartos de final de la Champions, Real Madrid City y Atlético Dortmund. Por eso os preguntamos a vosotros, los oyentes, ¿crees que los dos equipos madrileños lograrán pasar a la semifinal? Esto nos ha dicho Mario.
Creo que entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid, el que va a pasar, sinceramente, creo que va a ser el Atlético de Madrid, ya que le toca un rival, yo creo que algo más fácil que el City, que viene en un momento bastante bueno. Así que veremos, yo soy del Madrid, así que espero que va a ser Madrid, la verdad. Y bueno, se viene un partido yo creo que bastante bonito entre el City y el Madrid.
A través de la red social X nos ha escrito Francisco González. Personalmente creo que ambos equipos madrileños tienen el potencial para avanzar a la semifinal. El Real Madrid ha demostrado su capacidad en competiciones europeas muchas veces y el Atlético, bajo la dirección de Simeone, siempre es un rival duro de vencer. Para responder a la pregunta, recuerden seguirnos a través de X, @elenfoqueom y mandarnos audios a través del número de teléfono 628 11 23 96. 628 11 23 96.
Por cierto que ya tenemos fechas. El Real Madrid jugará su partido el 9 de abril, el Atlético de Madrid el 10 de abril. Nos falta una. Tiempo. Pronóstico meteorológico, Ainhoa González, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, pues estamos a punto de comenzar el último fin de semana del invierno astronómico, que va a ser estable, con tintes primaverales, pero con un poquito de nubosidad. Hoy, de hecho, esas nubes nos han dejado algunas precipitaciones en el oeste de la comunidad, ya se está retirando esa nubosidad activa y hemos tenido subida de temperaturas, que continúa el fin de semana. Mañana esperamos ya rondar los 20 grados, por ejemplo, en la capital, en el sur se pueden superar ligeramente y lo único tendremos eso, cielos de nubosidad variable, a lo mejor alguna niebla como hoy que hemos tenido esas nubes bajas en algunos puntos, van a ser más probables en el entorno de la sierra y en el sur, en la comarca de Las Vegas. Pero lo dicho, no se esperan precipitaciones, estabilidad, que continúa el domingo también con esas nubes, el cielo no va a verse limpio, pero sí que vamos a tener temperaturas que seguirán subiendo. Si mañana tendremos 20 en la capital, el domingo despedimos la semana rondando los 22. Y eso sí, ya para la semana que viene las temperaturas irán en ligero descenso.
Gracias, Ainhoa. Nos vamos de ronda con los corresponsales de Onda Madrid.
La zona norte de Madrid está de fiestas este fin de semana y es que Colmenar Viejo celebra hasta el martes incluido la festividad de San José y lo hace con un fin de semana repleto de actividades para todos los públicos, tanto en la parroquia como en sus alrededores. Nacho Aceña, concejal de festejos, cuenta más detalles.
Desde hoy viernes 15 hasta el martes 19 de marzo celebramos en Colmenar Viejo las fiestas de San José. Tenemos preparadas actividades culturales, sociales y religiosas. El rastrillo, la barbacoa y la paella solidaria. Hinchables y juegos infantiles.
Por otro lado, Tres Cantos inicia esta tarde de la programación cultural por el 33 aniversario de la creación de esta ciudad, una efeméride que se conmemora oficialmente el 21 de marzo y que se festeja entre otros planes con la quinta edición de la Plaza Mágica durante este fin de semana. Se va a desarrollar desde esta tarde y hasta el domingo en la Plaza del Centro Cultural Adolfo Suárez frente al Ayuntamiento con una Feria de los Imposibles. Y una cosa más, este fin de semana se celebra en Alcobendas las primeras jornadas de la mujer, las artes marciales y los deportes de combate. Es una iniciativa que se desarrolla en la ciudad deportiva Val de las Fuentes y que incluye planes de iniciación a la defensa personal femenina en diferentes artes marciales.
En el este, en Torrejón de Ardoz, fin de semana dedicado al humor en el Teatro Municipal José María Rodero. Esta misma tarde, a partir de las 8, el cómico Alex Clavero presenta su monólogo La Nueva Normalidad. Y mañana sábado, a la misma hora, será el turno de la comedia de Laia Ripoll, El Día Más Feliz de Nuestra Vida. Por otro lado, en Rivas Vacia Madrid, el sábado por la tarde, el Auditorio Pilar Bardem acogerá un concierto de La Alma Mahler, la Orquesta Sinfónica del Municipio, formada por más de 70 músicos, que interpretará las cuatro estaciones de Vivaldi como parte de su temporada de actuaciones La Música por su Nombre. Y por último, en Coslada este fin de semana arranca una nueva edición del Festival Coslada Sonora con un concierto de Santero y los Muchachos en el Teatro La Jaramilla. El festival continuará las próximas semanas con actuaciones como las de Sandra Bautista y Raquel Lúa.
En el sur de Madrid este fin de semana Leganés dedicará un día entero al cómic con actividades y talleres para el público infantil y juvenil, pero también para el público adulto. De hecho, el sábado, desde las 12:30 de la mañana, tendrá lugar el encuentro de amantes del cómic, donde los participantes podrán mostrar algunos de sus ejemplares preferidos y compartir experiencias.
Para fomentar el ocio y la cultura, sobre todo entre los más pequeños, habrá un cuentacuentos y una masterclass para adolescentes de 10 a 14 años, Habrá figuras de personajes animados para ambientar la actividad y para que los peques se puedan hacer fotos.
Por otro lado, el sábado el centro del títere de Alcorcón acoge el banco, mientras que el domingo la compañía argentina Puro Grupo Teatro lleva al Villa de Móstoles la obra Liza y Orson. Y hoy en Parla se ha inaugurado una exposición de esculturas, El Hierro y la Voz, con un concierto del cantautor y escultor Joseba Gotzón, y en unos minutos en Getafe, concierto flamenco al piano con Laura de los Ángeles.
En la zona sureste, dos municipios celebran mañana sábado el Día del Árbol. En San Martín de la Vega habrá una plantación en familia y una gincana infantil en el Parque Tierno Galván a partir de las 11 de la mañana. Cuando acaben, se representará el espectáculo de títeres La Urraca Paca, dedicada a los más pequeños de la casa. Por su parte, Morata de Tajuña celebrarán un día en la naturaleza. Las familias de la localidad están citadas a las 10 de la mañana en el Parque Juan de Ábalos. Desde allí darán un paseo por el bosque y por la zona de San Isidro. Todas las actividades son gratuitas. Por su parte, en Aranjuez celebran los 4 años del comienzo del confinamiento con la representación de la obra de teatro Estado de Alarma, en la que dos desconocidos se ven obligados a convivir en una casa durante la crisis del coronavirus. Será el domingo a las 8 de la tarde en el Teatro Real Carlos III, con Lara Dibildos y César Lucendo como actores. Las entradas tienen precios a partir de los 12 euros. Por último, Ciempozuelos apuesta por la nostalgia. Mañana sábado habrá una exposición solidaria de muñecas Nancy en la Casa de la Cultura. Desde las 11 de la mañana hasta las 8 de la tarde se podrá visitar una muestra cuyos beneficios van destinados íntegramente a la Asociación Española de la Lucha contra el Cáncer.
En el oeste de la comunidad, el Ayuntamiento de Majadahonda, junto con el Círculo de Empresarios, ha puesto en marcha la tercera edición de Majadahonda Pa de Pinchos, con el objetivo de dinamizar el comercio local. Ana Camins es concejala de Desarrollo Económico, Empleo y Comercio.
Lo que ofrecemos es una serie de establecimientos que se han adherido a la campaña, que van a ofrecer pinchos al estilo Donosti por un precio muy asequible, a partir de los 2 euros. Y que van a poder disfrutar todos aquellos majariegos o visitantes que vengan a Majadahonda entre el día 16 y 24 de marzo.
De este modo, establecimientos hosteleros ofrecerán en sus locales y terrazas una tapa típica con un precio establecido a partir de 2 euros. Entre otras cuestiones, el Escorial acogerá por tercer año la Feria Repararte, una jornada dedicada a fomentar la reparación y la reutilización de los objetos, que tendrá lugar este sábado en la Casa de Cultura. El objetivo de la feria es poner en valor y fomentar la cultura del consumo responsable con las herramientas adecuadas que permitan alargar la vida útil de los productos en favor de una vida más saludable para las personas y responsable con el medio ambiente. Por otro lado, el ciclo Poesía en la Sierra ofrecerá también este sábado un recital en Alpedrete, en el que los asistentes podrán escuchar en persona a los poetas Eva Gayud, Violeta Castaño e Irene Díaz Lázaro.
Y en la capital, conciertos a la luz de las velas, en Salamaico, géneros variados, atmósfera íntima. May Fernández, directora.
Podrás disfrutar de la mejor música interpretada por artistas internacionales a poco más de un metro de distancia. Duende flamenco, piano clásico o Vivaldi. Tributos a grandes artistas como Coldplay, Ed Sheeran, Taylor Swift, Mecano, ABBA. Más de 21 programas distintos en el mejor ambiente.
Muchas cosas ocurren durante la semana, todas nos dejan un espacio para la risa. Miguel Lago lo hace con gusto y para disgusto de los que carecen del mejor sentido de todos. El del humor, los sábados a las 11 de la noche en Teatro Alcázar.
Cada función es única, cada función es diferente, porque bueno, los que me seguís sabéis que me van ocurriendo muchas cosas a lo largo de la semana y el lugar para contarlas es ahí, sobre las tablas, y os invito a que me acompañéis a reír en libertad. Ya sabéis que yo defiendo que nos podemos reír de cualquier cosa.
En menos de media hora, Alcorcón acoge la actuación de Mocedades. 30 años después, Javier Garay, líder histórico del grupo.
Tengo muy bonitos recuerdos de Alcorcón. Allí grabé por primera vez en los estudios Celada, que después fueron Quirios. El Vendedor, Eres Tú, Charango, Tómame, Déjame, La Otra España. Muchísimos éxitos que vamos a cantaros en el Teatro Güero Vallejo.
Se quedan con el enfoque del deporte. Tenemos cruces de cuartos, bombazo para el Real Madrid. Tenemos calendario, el Atlético de Madrid, también el Dortmund. Muchas cosas. Volvemos a las 8.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.